Van a escuchar una entrevista a Isabel Zuleta acerca del impacto ambiental y social de la represa Hidroituango en Colombia. Isabel Zuleta es líder y vocera del movimiento Ríos Vivos. La entrevista la realiza Gregorio Dionis, director de Radio Nizcor.
Hoy vamos a hablar con Isabel Cristina Zuleta, que pertenece a una organización que se llama Ríos Vivos, que en Colombia es muy conocida por haber hecho frente a lo que hoy ya podemos decir que es, con toda posibilidad, la mayor catástrofe ambiental de la historia de Colombia. Buenas tardes, Isabel.
Buenas tardes.
Bien. Para empezar, me gustaría que me explicaras cuál es tu papel en Ríos Vivos y qué hace exactamente la organización.
Bueno, yo soy encargada de apoyar la organización, el proceso organizativo, y hago parte de las fundadoras del proceso. Nosotros somos una articulación de organizaciones de base. En este momento tengo el papel de vocería. Y esa articulación está compuesta por pescadores, barqueros, que son mineros artesanales y ancestrales, la organización de mujeres defensoras del agua y de la vida a la que yo pertenezco, jóvenes y agricultores de la zona afectada por el megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango. Nosotros desde hace 10 años nos conformamos para oponernos al proyecto. No estábamos de acuerdo con que se construyera el proyecto. Y básicamente nuestro principal objetivo es que el proyecto no nos desplace de la zona, no nos desarraigue como ya nos ha desarraigado la violencia sociopolítica y el conflicto armado en Colombia, y el cuidado del medio ambiente, y que el proyecto no destruya, no solo el Ituango, sino todos los proyectos asociados, no destruya el planeta, no destruya el ecosistema en el cual nosotros habitábamos, que era un bosque seco tropical, muy bien conservado, que está desapareciendo en el planeta, pero además todos los demás impactos ambientales que hoy se están viviendo con toda la crudeza de lo que eso significa. Entonces teníamos esos dos objetivos principales, el tema ambiental y el tema de la posibilidad de quedarnos en el territorio, de no ser desarraigados, de permanecer en el territorio en condiciones de dignidad, de luchar por los derechos a tierras, a vivienda, a respeto del derecho de asociación, de la libertad de expresión y demás derechos humanos en el territorio.
El problema más serio, entiendo yo, que ha sido la relación con las autoridades y con la dirección del proyecto, en el sentido de que han despreciado no solo la opinión de las comunidades, sino de la población de la zona.
Pues ha sido tan grave ese problema que se han negado a reunirse con nosotros. No solo nos han estigmatizado, señalado, perseguido, sino dicen que no hay diálogo, que con opositores al desarrollo no se puede conversar. Y eso nos ha puesto en una situación de riesgo altísima. No solo no se solucionan las problemáticas que nosotros estamos denunciando, sino que nos pone en una situación de riesgo muy alta, porque al aislarnos, al segregarnos, lo que está generando es un ambiente de agresividad en nuestra contra, y es una estigmatización permanente por parte de las autoridades locales, las autoridades regionales y de la obra, pero también de organismos de la fuerza pública, incluso de los ejércitos privados, de seguridad privada que contrata la obra.
por lo que ha ocurrido hoy o esto ayer, no sé exactamente la fecha, se cerró definitivamente, digamos, los túneles de la sala de máquinas, y esto ha provocado que el río quede dividido en dos de manera prácticamente definitiva, ¿no? Un río que llega a la represa y otro...
Y que nunca sale.
Exactamente, que es un río muerto de la represa hacia las ciudades o los pueblos que están en la ribera del río.
Así es, ellos han partido el río, ellos han puesto un muro. El río Cauca es un río muy importante para Colombia porque lo recorre desde el sur del país hacia el norte. Es el segundo más grande de Colombia después del río Magdalena. Era un río con muchísimos sedimentos porque es un río que se encuentra en la cordillera central y occidental. Entonces es un río entre dos cordilleras, cordilleras que aportan sedimentos, además de que alrededor de nuestro río dependemos de él más o menos 10 millones de personas desde su nacimiento hasta la desembocadura en el río Magdalena, que es el principal río de Colombia. Y ha sido un río de alta velocidad. Entonces ellos en el Cauca Medio, en la parte media del Cauca, ya casi finalizando su tramo, por estar fuertemente encañonado, porque somos de tierras muy inclinadas en esas cordilleras, entonces decidieron hacer un muro por considerarlo que ahí era la parte más estrecha y que el muro les iba a salir más barato. Entonces decidieron represar 179 kilómetros de los 1.300 que tiene el río. Casi un porcentaje muy importante del río con una presa de 225 metros de alto. Partieron el río en su tramo medio y hoy lo que está sucediendo es que la parte baja del río está completamente seca porque ellos decidieron el día de ayer cerrar las compuertas aduciendo que se iba a caer la montaña donde está la casa de máquinas. La parte donde ha quedado el río está completamente descompuesta, sin oxígeno, el agua está ahí quieta, está verde, de un olor terrible, no ha habido un proceso de análisis de la calidad del agua, las comunidades no pueden vivir debajo del agua, están en albergues, hay una situación aterradora, aguas arriba, pero también aguas abajo, porque es tan grave la inundación como la sequía. Porque hay comunidades que se quedaron sin acceso al agua, pero sin acceso al pescado, igual que las comunidades aguas arriba, porque la misma gente de la empresa dice que ese pescado está contaminado, que no se debe consumir el pescado del embalse, y aguas abajo es que lo mataron. Hay una mortandad sin precedentes de millones de especies, un solo pescado, de nutrias, de muchas especies del río, que tiene a toda la población, sobre todo la población pesquera y barequera que depende del río porque no tienen alimentos, no tienen acceso a esa fuente de vida, no solo para su consumo, sino para obtener otros alimentos, para la comercialización, y toda la economía de la zona está suspendida. Partir un río de esa magnitud por la mitad implica matarlo, implica acabar con él, porque el río no solo es el agua, el río son sus sedimentos, el río es su flora, el río es su fauna, y nos dicen que lo van a soltar en quizás 5 días, pero ese quizás para nosotros es improbable porque eso nos han dicho hace muchos años, que todo va a volver a la normalidad, que todo va a ser, y no hemos visto que pase nada, entonces no entendemos cómo es que todo va a salir bien.
Isabel, hoy Caracol Radio hizo público un comunicado donde de la empresa, digamos, auditora de técnica de la obra, donde reconocen que no pueden saber si la represa va a soportar el peso que estaba calculado. ¿Esto ha sido informado a ustedes?
No, en ningún momento. Ha sido una especie de juego ante la opinión pública en la que justifican toda esta tragedia social y ambiental por la emergencia, pero en el territorio lo que nos dicen es que estemos muy tranquilos, que nada va a pasar. Nosotros hemos conocido el informe a través de otros medios, pero no de manera directa. Ellos lo único que hacen es publicidad en el territorio, Dicen que todo va a estar bien, que esperemos, que hay que aguantar, que la empresa no tiene dinero para estar dando en maletas dinero, cuando la gente está pidiendo asientos, cuando la gente está pidiendo que le reconstruyan las casas que destruyó la creciente súbita, porque como no tienen control de la obra, esos túneles se destapan en cualquier momento y ya se han destapado. Entonces, cuando se han destapado con esa fuerza y esa velocidad, se ha llevado los puentes, se ha llevado las casas y ha destruido la vida de cientos de personas. Y cuando la gente reclama, o cuando intentamos reclamar, lo que nos dicen es que no tienen la plata y que hay que esperar y que todo es un proceso, como si la vida y la comida dieran espera. La comida no da espera y la vida tampoco. Hay que buscar dónde vivir y dónde estar. Entonces, la situación es realmente muy, muy grave para nosotros porque no nos dan información en el territorio. El día de hoy vamos a realizar una manifestación en contra de la muerte del río y nos prohibieron manifestarnos. Sacaron un comunicado en el que nos prohibían protestar en la zona. Entonces no tenemos ni siquiera espacios para exigir se respeten los derechos, no se nos vulneren más los derechos y se repare el daño tan grande que han hecho.
¿De qué cantidad de población podemos hablar ante una crisis como esta? En el caso de que afectara a toda la cuenca, la misma Procuraduría, por ejemplo, habla de que puede afectar a 120.000 personas. Eso sería toda la parte baja del río.
Baja, exacto. Pero si se cuenta con la parte alta, que también está sufriendo mucho por la inestabilidad de las montañas, por la descomposición de ese material orgánico en ese enorme charco, más o menos son 300.000 personas las afectadas.
Cuando se produjo la riada, esta última, ¿tuvieron apoyo de la gobernación, del gobierno? ¿Fueron de alguna manera copartícipes de un plan de emergencia o de un plan de salida de esa crisis? O sea, ¿se le dio asistencia a la población?
Han dado asistencia, pero en sus términos y obligando a la población a recibir lo que ellos consideran se debe recibir. Entonces no ha sido participativo. Ellos empezaron a dar una comida de ciudad que no tenía nada que ver con la cultura del territorio. Entonces cuando la gente se quejó que por favor siquiera los consultaran qué comían, porque no era justo que nos hubieran destruido todo y encima nos dijeran que había que comer lo que ellos comen, porque en el campo no se come igual. Nada ha sido consultado, ni lo más mínimo, ni en los asuntos más básicos de la vida y de la dignidad humana han sido consultados. Dijeron que iban a reponer las casas en 3 meses, ya van más de 7 meses y no hay casas. Y a la gente le dicen que se va a ir para unas casas de madera y que el gobernador ya decidió dónde va a estar muy bien, dónde va a estar. Y les va a hacer una casa de esta forma, de este color, cuando la gente dice, pero no nos consultan absolutamente nada, nos tienen como unos marranos, como unos cerdos, deciden todo por nosotros, nos ponen allí, nos ponen acá y no tenemos derecho ni siquiera a opinar sobre nuestra vida y la integridad física y dónde queremos vivir y qué queremos hacer con nosotros mismos. Entonces, nos han desprovisto de toda capacidad de decidir por nuestra vida. Y por eso es que nosotros estamos hablando de que es una dictadura de la empresa, de que es una dictadura de Hidroituango, porque decide todo en el territorio, decide qué se hace, cuándo se hace, qué se come, si se hacen movilizaciones o no, si se hacen reuniones, si se puede protestar, todo lo decide una empresa, y por eso decimos que no hay Estado, no hay absolutamente nadie que la pueda controlar. La autoridad ambiental le dijo, le emitió algunas sanciones. Y la empresa simplemente dice que no va a cumplir y ya, y nadie manda. y nadie manda en el territorio. Solamente la empresa tiene contratadas bases militares, tiene contratados ejércitos de seguridad, todos armados, tiene contratada la policía, al ejército, y nadie puede hacer nada, porque el que se atreve a decir, a denunciar, entonces nos amenazan, nos persiguen y nos han matado varios niños.
Cuando hablamos de la empresa, hay que aclarar que la empresa es propiedad de la gobernación de Antioquia.
No, cuando hablamos de la empresa, nos referimos a la empresa constructora, a Empresas Públicas de Medellín, que es propiedad de la alcaldía de Medellín. En la gobernación es accionista mayoritaria de Hidroituango, de la obra como tal, es accionista. Empresas Públicas de Medellín EPM es la segunda accionista de Hidroituango, pero además tiene un doble papel, no solo es accionista, sino que ejecuta la obra. Entonces, cuando hablamos de la empresa, nos referimos a EPM.
Exactamente, o sea, pero en todo caso son empresas públicas, no son empresas privadas.
Sí, no es una empresa 100% pública.
Esto lo decía por la responsabilidad del gobierno, incluso del Estado colombiano, frente a los daños que se han producido y que se pueden llegar a producir. ¿Esto ustedes lo tienen analizado? ¿Cómo lo ven?
Sí, pues nosotros lo primero que observamos es que en este país es más fácil decir que llegaron del extranjero a robarnos, llegaron de otra parte a robarnos y entonces la gente se solidariza, pero cuando nosotros empezamos a decir nos está robando el mismo Estado colombiano, nos está robando el mismo gobierno, nadie se solidarizó porque era pública y entonces era oponerse a lo público. Vemos que es mucho más difícil los procesos de resistencia para los entes públicos porque ellos tienen todo el concierto para delinquir, tienen todo a favor, tienen todas las instituciones a favor. Y cuando hablamos de la tragedia hoy, porque por ejemplo que estábamos hablando de la tragedia, nos decían, es que ustedes quieren hacerle daño a EPM. Entonces es muy difícil cuando es una empresa pública, porque tienes a todo el Estado en tu contra. Con una empresa privada y con una empresa del extranjero, surge esa idea nacionalista de que hay que defendernos de los otros, pero no hay esa solidaridad de que hay que defendernos incluso de nosotros mismos, de empresas que públicas, que de colombianos también son criminales y son destructoras de posibilidades de vida, destructoras de la verdad porque inundaron cadáveres, porque inundaron cuerpos. Entonces es muy difícil cuando se habla de la responsabilidad porque uno supondría que es mayor la responsabilidad de una empresa que es pública, pero lo que hemos visto en la práctica es que es mucho menor. Los jueces avalan todo, la fiscalía no ha hecho nada al respecto, la procuraduría está de su lado por ser pública, la ciudadanía realmente genera mucho más impunidad y es mucho más difícil los procesos de responsabilidad para una empresa pública que para una empresa privada, contrario a lo que uno podría pensar.
Bien, Isabel, para cerrar un poco esto, me gustaría que me explicaras cuántas asociaciones componen Ríos Vivos y creo o tengo entendido que les dieron un premio importante a nivel del Estado colombiano y si eso les ha ayudado en que sean más conocidos y tengan más apoyos.
Nosotros somos 14 organizaciones sociales. Éramos 15 y una decidió retirarse. Esas 14 organizaciones o la confluencia de esas 14 organizaciones recibimos el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos del año 2018. Fue un premio muy importante porque permitió visibilizar a nivel nacional la importancia de defender un río porque nos hacían sentir como criminales. y fue muy importante para nosotros que se viera que también es la defensa, que defender un río también es una defensa de un derecho humano, y que ser ambientalista, defender una fuente hídrica, defender los peces, defender los animales, pues también es la defensa del ambiente, también es la defensa de lo que nosotros concebimos como los derechos humanos. Y eso había sido muy difícil, y creo que el premio al proceso colectivo del año en materia de defensa de derechos humanos fue muy importante para eso a nivel nacional, pero desgraciadamente a nivel local generó muchas dificultades, porque ha habido mayor persecución a nivel local, sobre todo mucha estigmatización de la iglesia. El premio lo otorga la Iglesia Sueca y Diaconía, organizaciones internacionales, y la Iglesia Católica, a raíz de una entrevista que nosotros dimos en el marco del premio, en la que resaltábamos el papel de la Iglesia Católica como gran promotor de proyectos de destrucción de la naturaleza, como el obispo de la zona, el máximo jerarca de la iglesia de la zona, bendijo la desviación del río, cómo hacían cadenas de oración para que se salvara el proyecto y no el río y no las comunidades, y toda una persecución por parte de los sacerdotes de la zona en contra de los activistas e integrantes del movimiento. Se aumentó toda la presión de la Iglesia Católica hasta el punto de decir que no podían los integrantes del movimiento entrar a una iglesia, a la iglesia de Ituango, hasta el punto de decir que no podían dar una oración. Y eso es una crisis también espiritual muy fuerte, porque los sacerdotes han estado del lado de la obra y no del lado de la gente.
Muy bien, Isabel. No sé si quieres agregar algo más. Recuerda que esto se va a escuchar en muchos países. Entonces, una conclusión tuya para cerrar la entrevista.
Para mí es muy importante, y para las comunidades que estamos sufriendo esta tragedia ambiental, que la comunidad internacional sepa que eso no debería repetirse. Eso no debería repetirse en ninguna parte. El ser humano no es dueño de ese planeta y no puede usarlo como le dé la gana, tiene que respetarlo. Y quisiera que ese fuera el mensaje, que por favor nos ayudaran a que hubiese justicia en nuestro caso, que supieran que jamás los pescadores barequeros, como lo están diciendo, que fue por proteger nuestra vida, que cerraron esas compuertas, jamás las comunidades ribereñas pediríamos que maten el río porque se proteja nuestra vida. Esa no es la visión de la vida que tenemos, y eso es una falacia que ha inventado el gobierno para justificar el matar el río. Entonces, les pediría que no apoyen en ningún momento, que vayan a sus gobiernos, a todos los bancos que están apoyando a Ituango, y nos ayuden a decirles que ese dinero está siendo usado en Colombia para destruir el planeta, para destruir el bosque, para destruir a las comunidades y para violarnos nuestros derechos.
Muy bien, Isabel, con esto lo damos por terminado, y siempre contarás con nuestro apoyo para hacer público cualquiera de los incidentes que se producen. Sabes que Claudia Julieta, que es nuestra representante, está muy al tanto de esto y siempre los ha apoyado, ¿no?
Así es, agradecer siempre a Radio Miscor, agradecer a Claudia Julieta, que ha estado en el territorio con nosotros, que ha entendido nuestro dolor, que está 24 horas pendiente de todo lo que nos sucede, y eso realmente para nosotros es muy valioso porque nos sentimos muy solos.
Hasta la próxima. Un saludo grande.
Hasta luego. Que esté muy bien. Muchas gracias.
Acaban de escuchar una entrevista a Isabel Zuleta del Movimiento Ríos Vivos en Colombia, realizada por Gregorio Dionis el 6 de febrero de 2019. Más información sobre derechos humanos en Colombia pueden encontrarla en la página especializada sobre este país en el sitio web documental del equipo NIZCOR. Este programa ha sido producido por Radio NIZCOR en nuestros estudios en Bélgica el 9 de febrero de 2019.